Antes de pasar al texto de esta noche, quiero sumarme a la reflexión de nuestro hermano Román, 1 Corintios 15, a la final trompeta, ¿ya? Que es muy importante. En la mañana lo hablábamos con una hermana ahí en el jardín de acá, después terminada la reunión, porque debemos entender, hermanos, que muchos dicen que esa final trompeta es la séptima trompeta del Apocalipsis. Y si nosotros como iglesia estamos esperando la séptima trompeta, quiere decir que los seis trompetazos anteriores ya han sonado. Y si esos seis trompetazos de los ángeles han sonado, quiere decir que ya estamos pasando la gran tribulación. Y eso, como sea, hermanos, ¿eh?, en profundidad o en simpleza, no se sostiene en la Biblia, ¿ya? El Señor habló de una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, y lo dice Marcos, desde el principio de la creación de Dios hasta ahora ni la habrá. Es decir, todo lo que ha vivido la iglesia, inclusive persecuciones, en la mañana nos acordábamos de las persecuciones de los Césares, el tiempo de la Inquisición, imagínense que mártires morían, ¿cierto? Eran martirizados, valga la redundancia, por comillas el delito de predicar la verdad. Apocalipsis dice que quien llevaba a cabo estas matanzas, que es la ramera, la gran ramera, como dice Apocalipsis 17, esta prostituta que se hace pasar por la iglesia de Cristo, dice que está embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. Pero todo eso que ha pasado en la iglesia, desde Pentecostés hasta nuestros días, no es la gran tribulación. Son las tribulaciones de las cuales habló el Señor. Acuérdense que él lo dijo: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y lo dijo también el apóstol Pablo: los que quieran servir al Señor y ser fiel, padecerán. Esa es la palabra, padecerán persecución, ¿ya? Entonces, no confundamos, pero quiero aclarar antes de meterme al texto. Cuando habla de la final trompeta en Apocalipsis capítulo, perdón, en 1 Corintios capítulo 15, versículo, 51, ¿no? ¿Cierto? Permítame ir fuera del estudio de hoy día, pero quiero aclararlo en beneficio de cualquier duda. Dice, bueno, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, dice el versículo 51, pero todos seremos transformados. En un momento, esa palabra momento, acuérdense que en el original es átomo, en una rapidez increíble, en un abrir y cerrar de ojos, es como la velocidad de un parpadeo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, ¿y qué ocurre? Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, la pregunta es, ¿a qué se refiere con la final trompeta? Bien, si uno hace una interpretación arbitraria, todos los que niegan el arrebatamiento de la iglesia, todos los que niegan que la iglesia no es Israel, que el tiempo de gran tribulación está enfocado a un pueblo específico que se llama Israel, ¿no es cierto? Todos los que niegan eso, dicen lisa y llanamente, esta trompeta es la séptima que aparece en el libro de Apocalipsis, con todas las implicancias y todos los conflictos de interpretación colaterales que se produce con esa interpretación. No hay armonía, hay un choque. Pero todavía nos preguntamos, ¿a qué trompeta se refiere? Si nosotros leemos el pasaje paralelo de esto, que es 1 a los Tesalonicenses, capítulo número, 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, ¿cierto? 1 a los Tesalonicenses 4, versículo número 16, dice así, 1 Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, note, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y qué más? Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, note el lenguaje de Pablo, él está esperando este momento, pensaba que no iba a morir. Seremos arrebatados, esta palabra arrebatado, arpazo en griego, significa sacado súbitamente de la tierra, trasladado súbitamente. Seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y quiero terminar con el versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. No cabe duda, estas palabras realmente nos alientan, ¿ya? aquí está el concepto de trompeta de Dios nuevamente. Y menciona voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Lo cual nos da un complemento de interpretación. Porque las trompetas siempre han tenido una significación importante. Siempre cuando aparecía su majestad el rey, habían un toque de heraldos. Las legiones romanas, cuando acudían a la formación, recibían el toque de trompeta. Si lo llevamos a la actualidad, todas las fuerzas armadas de todos los países se reúnen, se dirigen, se agrupan, por decir así, al son, ¿no es cierto?, de los trompetazos, ¿ya? Lo que conocemos un poquito ese lenguaje, hay un toque de trompeta para ciertas autoridades, un toque de trompeta para izar el pabellón nacional, etcétera, etcétera. En el tiempo de Pablo, y Pablo conocía muy bien los protocolos romanos, los protocolos que imperaban en ese tiempo, acuérdense que el Imperio Romano dominaba todo aquello, existían tres trompetazos. Y había una final trompeta, que era la tercera. La primera trompeta es la que hacía llamar a las tropas al patio, ¿ya? La segunda trompeta era para formar las legiones, las compañías, los bloques. Y la tercera trompeta, es decir, la final trompeta, y prepárese para esto, es cuando las legiones marchaban. Nosotros, hermanos, somos soldados de Cristo. Lo dice la Escritura, no es una interpretación. Ya simbólicamente han sonado dos trompetas. Hemos sido llamados, hemos sido convocados, estamos listos. Solamente estamos esperando la última trompeta que nos indica que debemos partir, marchar. Y solamente la vamos a oír nosotros. Nadie más va a oír las trompetas, esta trompeta final. Pero, y con esto termino la aclaración, la trompeta del Apocalipsis la van a oír todos los inconversos. ¿Por qué? Porque es juicio de Dios. Es tiempo de juicio. No nos confundamos, hermano. Las siete trompetas del Apocalipsis son tiempo de juicio. La final trompeta de 1 Corintios 15 es el llamado a marchar y a partir con nuestro capitán, con nuestro líder, con nuestro adalid, que me gusta esa expresión, como dice Firme y Adelante, que él nos va a venir a buscar en cualquier momento con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Que el Señor bendiga esa gloriosa revelación que el apóstol Pablo nos da. Muy bien, vámonos entonces ahora, hermanos, Apocalipsis capítulo 6. Seguimos nuestro recorrido, como lo dice la pantalla, estudiando este apasionante tema de la última semana del profeta Daniel. Apocalipsis capítulo 6, vamos a dar lectura al versículo número 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Que el Señor bendiga su palabra. Como breve resumen, hemos ya estado hablando de esta última semana. Una semana que está compuesta de una serie, de 7 años, ¿ya? 7 años que conforman la última semana de la que habló el profeta Daniel. Acuérdense que Daniel recibe la revelación del ángel Gabriel. Entonces, el ángel Gabriel le revela que hay 70 semanas determinadas para la restauración de un pueblo específico y de una ciudad específica. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cuál es esa ciudad? Israel y Jerusalén. Pero fíjese usted, y nuevamente siempre hago este ejercicio, ¿qué pasa si nosotros interpretamos que nosotros somos Jerusalén y que nosotros somos Israel? Se estropea todo el contenido profético. Las profecías de Dios para con Israel son literales. Dios va a restaurar esta nación, le guste, no le guste, no nos guste, reclamemos, seamos antisemitas o no, el Señor va a restaurar este pueblo. Pero gracias al Señor que su Santo Espíritu nos ha llevado a amar a Israel, a orar por la paz de Jerusalén, porque Dios tiene promesas para con este pueblo. Y como lo dijo miles de años antes de Cristo, todo el que te bendijere, yo le bendeciré. Israel es el pueblo de Dios, hermanos. Y a propósito de lo que nos hemos estado acordando los días jueves de los romanos que eran bastante arrogantes, Pablo les dice, quiero que sepan esto, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, en cuanto a vuestra manera de pensar, que ha ocurrido a Israel un endurecimiento parcial, temporal, transitorio, pero después va a ser restaurado cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ahí está hablando de la etnia, mis hermanos. No está hablando de un concepto solamente de redención donde no hay judío ni griego. Está hablando de una etnia, está hablando de un pueblo específico cuyo nombre es Israel. Por lo tanto, cuando aparecen las 70 semanas, están apuntadas a un pueblo específico que se llama Israel. De esas 70 semanas se han cumplido 69 semanas y queda una semana pendiente. Cada semana está compuesta de 7 años, por lo tanto una semana pendiente equivale a 7 años pendiente. En otras palabras, la última semana es un periodo de 7 años, es la última chabúa, como se dice, que coincide plenamente con lo que ya estudiamos con la apertura del primer sello de Apocalipsis 6. Acuérdense que son 7 sellos los que se van a abrir. El primer sello, ¿qué es lo que revela? El asomo de un caballo blanco y un jinete que porta un arco, que se le da corona y que sale venciendo y para vencer. Ya hemos hablado bastante de esto, pero tiene que ver con esta imposición de una paz falsa que la gente la va a recibir con mucha alegría. Imagínense ahora mismo, ¿cómo estamos viendo el mundo, hermanos? Usted revise todas las cadenas de prensa, ¿no es cierto? BBC, CNN, no sé, toda la prensa aquí en Chile. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Latinoamérica, Europa y en fin? Hay una profunda crisis, hermano. Y eso no es ser negativo, es ser realista. Entonces, en ese marco asoma este personaje que no puede asomar, valga la redundancia, ¿cierto? Aunque repita la palabra, pero quiero que quede claro, no puede asomar si no antes la iglesia es sacada de en medio. Hay un dique que impide el avance de la maldad. Un dique es como un freno, ¿no es cierto? Es como una contención que impide que el misterio de la iniquidad tome el control de todo el globo. Y ese dique se llama Espíritu Santo. Ese dique mora en la iglesia, hermanos. En este tiempo, el Espíritu Santo es vicario de Cristo y mora en la iglesia. Cuando decimos en la iglesia, en cada creyente. Lo estuvimos hablando, cada uno de nosotros es un templo del Espíritu Santo. Una vez que la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo sale evidentemente y no hay quien detenga el avance de la maldad, por lo tanto se manifiesta un personaje que en este caso estamos hablando de este jinete del caballo blanco, que no cabe ninguna duda, es el anticristo, es el usurpador, es el suplantador que impone un pacto. Esa palabra imponer que usa Daniel 9:27 es lo que nos permite entender que es la famosa y la histórica PAX romana. Una pax, un pacto falso. Un pacto que va y apunta a sus propios intereses. Pero la gente no va a discernir nada, nosotros ya lo estamos entendiendo ahora. Pero en ese tiempo la gente va a ser engañada porque el sello de ese jinete es el engaño. ¿Se entiende? Y se establece lo que siempre hemos mencionado, el famoso nuevo orden mundial. Un nuevo orden, un nuevo sistema. En donde hay una cabeza visible mundialmente que va a gobernar todas las naciones y que va a tener un dominio y un control total, del cual vamos a hablar en alguna oportunidad. Acuérdense ustedes que Apocalipsis 13 dice que habrá una marca y todas las personas tendrán que marcarse, ¿le suena conocido todo eso? Y no podrá hacer nada, entrar a comer a un patio de comida si no tienen la marca. Ya lo estamos viviendo en parte, son solamente pinceladas. Es un anticipo, es un bosquejo. Pero en ese tiempo no va a poder hacer ninguna transacción económica. Dice el texto, no podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de esta bestia, de este sistema, de este nuevo orden mundial. Bien, ¿qué más hemos dicho? Reconstruye el templo. Imagínense, para que se cumplan las profecías tiene que haber templo. Acuérdense que el anticristo va a reanudar el sacrificio, pero también va a interrumpir el sacrificio. a la mitad de la semana, dice la Escritura, Daniel 9:27, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, si decimos que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, quiere decir que en un momento se va a reanudar. ¿A qué nos referimos con la reanudación del sacrificio, del culto, de todo el ejercicio cultual? A Israel. Y no puede haber sacrificio si no hay, no hay templo. Es decir, creemos firmemente que el anticristo va a reconstruir el templo en Jerusalén. Ahí mismo donde ahora está esa famosa mezquita con esa famosa cúpula de la roca que le llaman el Domo de la Roca, ahí se va a construir el templo. Hoy día es un lugar de musulmanes, pero en el futuro va a ser un lugar de la reanudación del culto de Israel, ¿ya? Entonces todo va bien, todos van a aplaudir, los judíos van a estar felices. Se reconstruye el templo, se reanuda el continuo sacrificio, todos bien, paz y seguridad. Acuérdense que lo dice Pablo, dirán paz y seguridad. Esto es lo que queríamos, lo van a aplaudir, ¿ya? Pero hay algo, súbitamente aparece el segundo caballo que ya estudiamos, este es un resumen. El caballo rojo, el caballo bermejo, es el caballo que da la inauguración al tiempo del juicio de la gran tribulación. Es la segunda mitad de esta semana que estamos estudiando. Es el caballo que comienza a manifestar la persecución a Israel, un antisemitismo brutal. Si antes se odiaba a los judíos, en ese tiempo va a ser terrible. Si Hitler dejó una factura de 6 millones de judíos, el anticristo quizás va a doblar o quizás cuántos va a matar. Imagínense ustedes. Lo que se aproxima a la tierra es una persecución brutal al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Obviamente, lo que va a hacer el anticristo es interrumpir el continuo sacrificio y va a cometer un hecho tremendamente transgresor para los israelitas, para los hebreos, que es la abominación desoladora. De donde vemos nosotros una pincelada con un personaje de la historia que estuvimos estudiando, un Seleucida, ¿sí?, llamado Antíoco IV, Epífanes, ¿sí?, que él invadió Jerusalén, invadió Israel, detuvo el sacrificio y comenzó a sacrificar cerdos. Imagínense ustedes, en ese momento los judíos eran martirizados, todos los que querían seguir siendo fiel al Señor eran sacrificados. Un tipo de anticristo que proyecta al final anticristo que va a cometer este hecho terrible, como lo dijo, lo profetizó el mismo Señor, la abominación desoladora. Esto es, en resumen, hermanos, lo que hemos estado viendo. La última semana, los dos caballos, el caballo blanco, falsa paz, engaño, reconstrucción del templo, todos felices, paz y seguridad, pero aparece el caballo rojo que deja al descubierto que no había tal paz, que no había tal seguridad, que esa paz era tan frágil como un castillo de naipes. Al mínimo estímulo de viento se desarma toda la construcción. Imagínense ustedes, eso va a ocurrir y la gente va a ser sorprendida, porque dice Apocalipsis, Tesalonicense dice, y vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Sobre ellos la iglesia no va a estar, eso es muy importante. Muy bien, quiero resumir también algunos pasajes. Ya leímos, por ejemplo, hermanos, algunos textos bíblicos que yo los voy a repasar. Acuérdense que la memoria es frágil y nunca está de más repasar. Como por ejemplo Jeremías 37, si quiere buscarlo. Y si no, lo anota y lo escucha con atención. Jeremías 37 dice, ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. Como hemos dicho, Jacob es un pueblo específico y ese pueblo se llama Israel. La gran tribulación, Jeremías dice, cuán grande es el día, no hay otro semejante a él. Y hemos leído varios pasajes que hablan de un periodo de juicio, de un tiempo que también se conoce como el día temible, terrible de Jehová. Lo habla Isaías, lo habla Ezequiel, Joel, en varios pasajes, acuérdense ustedes, que dice, ¡ay del día, porque cercano está el día de Jehová! El inminente día de Jehová, el tiempo del juicio. Y eso se va a cumplir, hermanos. lo crea o no lo crea alguien, ¿no es cierto? Y la gente diga, no, todo lo que dice este caballero es mentira. Bueno, allá ellos, pero esto se va a cumplir. Esto no sería novedad, porque siempre los profetas de antaño eran ninguneados, eran encarcelados y les daban muerte por anunciar el día temible, terrible de Jehová. ¿Sí? Abdías, Sofonías, Zacarías, el propio Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 20, dice antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pedro también lo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y Pablo también se lo señala a los tesalonicenses. ¿Ya? En otras palabras, un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación, que vamos a retomarlo acá, a partir de Daniel capítulo 12, si me acompañan, por favor. Y aquí ahora tomamos la hebra para después pasar al caballo negro del Apocalipsis. Vámonos a Daniel, por favor. Daniel capítulo número 12. Dice así, Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Note lo que dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nuevamente un pasaje que nos advierte que este tiempo está dirigido a un pueblo específico. ¿Se da cuenta? Es muy fácil decir, mire, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero eso estropea muchas cosas. Una, que Cristo dijo desde la cruz, consumado es. Y ese consumado es, entre muchas cosas, simboliza también no hay ninguna deuda pendiente, no hay ningún juicio pendiente. La iglesia ya ha sido puesta en una esfera de absoluta salvación, hermanos. No tenemos nada que cancelar porque Él pagó por nosotros. Es un insulto al Señor decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y Pablo lo ratifica como lo leímos, ¿cierto? Ninguna condenación hay. Es decir, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús, se está refiriendo a la iglesia. Y leímos pasajes como Romanos 5:9, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, donde habla que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia y para ser librados de la ira venidera, el tiempo del juicio. Y este pasaje nuevamente nos confirma, es un tiempo de angustia para tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo específico? Se llama Israel. Si nosotros lo interpretamos de manera literal, como debe ser, vamos a concluir todos unánimemente que se está refiriendo a Israel. No puede haber otro pueblo. Nosotros no somos Israel. Y dice, pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, ahí nuevamente vemos el periodo de gran tribulación, que entre todas las cosas que hemos mencionado va a tener un evento que no tiene nada que ver con la iglesia, que para nosotros no significa nada en el sentido de lo que es la iglesia, que es la abominación desoladora. Los únicos que pueden entender la abominación desoladora son los que ejecutan y observan el culto de Israel, del templo. ¿Se entiende? No tiene ninguna aplicación para nosotros la abominación desoladora. Por lo tanto, todo esto apunta a un pueblo específico, nuevamente lo reitero, que se llama Israel, tiempo de gran tribulación. Mire, avance un poquito, ahí mismo en el capítulo 12, y leamos ahora el versículo 8 al 13. Me gusta esta expresión de Daniel, mire cómo dice, y yo oí, yo... A ver, voy a versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas. ¿Sí? Estas palabras, perdón, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Qué dramático esto que dice, hermano, ¿eh? Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Verso 13. Y tú irás, hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este es un lenguaje complejo, no es fácil, pero es un lenguaje que tiene coherencia con todo lo que estamos diciendo y es entendible en esa perspectiva. Yo podría decir, como muchos han dicho, mire, no nos preocupemos de estas cifras porque realmente no tiene relevancia, ¿ya? Algunos dicen, dediquémonos a predicar el Evangelio y no perdamos el tiempo estudiando este tipo de cosas. Eso sabe que es un insulto al Señor, hermano. Si el Señor ha dejado este libro, voy a insistir, el libro de Daniel es el único que habla en detalle, perdón, es el único libro que habla en detalle de un periodo que se llama el tiempo de los gentiles. Vea lo que dice Lucas, mire. Vámonos a Lucas, por favor. Y no pierda su la ubicación ahí en Daniel 12. Lucas capítulo 21, versículo 24. ¿Qué dice? Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 21, verso 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de ¿quiénes? De los gentiles se cumplan. Note usted qué precisión. Lucas nos enseña un dato adicional que nos permite entender Daniel 12. Hay un tiempo de los gentiles. Y esto, si usted lo coteja con lo que dice Pablo a los romanos, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Luego entendemos que hay un tiempo de los gentiles para después reanudar el trato de redención con un pueblo específico cuyo nombre es Israel. ¿Se entiende? Ya. Vamos por parte. Vamos a Daniel 12. Dice aquí la escritura, Daniel reconociendo, oí y no entendí, y clamó al Señor. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? No quiero comentar sin citar textualmente un pasaje que también a mí me gusta mucho. Creo que lo dice el profeta Jeremías, ¿cierto? Cuando dice en el capítulo 33, apúntelo como referencia, verso 3. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué se requiere, hermano, para ir entendiendo las Escrituras? Podríamos resumirlo en una palabra, humildad. Señor, no entiendo. Señor, dame sabiduría. Clamemos al Señor. Hay muchas cosas que debemos nosotros callar porque la Biblia nos revela. Pero hay cosas que están reveladas y muchas veces no las entendemos. Y cuando están reveladas y no las entendemos, decirle como Daniel le dijo al Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Humildad. Esta es la misma relación que tenemos entre hermanos. A veces uno no pregunta para no quedar de ignorante, porque de repente el orgullo nuestro es decir, me van a decir, este no sabe. Como dijo alguien, no hay pregunta absurda. Lo absurdo es no preguntar. Y que es cierto, tiene esa frase, ¿no es cierto? En la medida que nosotros preguntamos, aunque sea una, dos, tres veces, nos va quedando aún más claro. Por eso que yo siempre soy de la idea de repasar. Ya, repasar lo que hemos estudiado, porque nuestra memoria es frágil, porque nuestra mente es limitada y nos cuesta entender lo inconmensurable de todo esto. Daniel humildemente, acuérdense que es el mismo clamor que Daniel le dijo al Señor para entender sobre la restauración de su pueblo, y el Señor le respondió a través del ángel Gabriel, ¿se acuerda? Capítulo 9 de Daniel, Y ahí le revela la tremenda profecía de la cual nosotros nos gozamos ahora porque nos permite entender los tiempos de las 70 semanas de Daniel. De la misma forma, ahora Daniel le está diciendo, cierto señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. Note la palabra sellada. Es un rollo, es un libro que está sellado. Luego, cuando hablamos de sellado, nos acordamos de los siete sellos, ¿ya? Es un verdadero pergamino, ¿no es cierto?, que tiene siete sellos que impiden que veamos lo que hay adentro y que comienza a abrirse una vez que la iglesia es arrebatada. Pero como los creyentes somos hijos de Dios, ¿ya?, coherederos con Cristo, el Señor nos ha dado su palabra y nos ha dado el entendimiento para ir comprendiendo todo lo que va a ocurrir en cada apertura del sello de este libro. Son siete sellos. Es un libro que se proyecta en todo el Apocalipsis, ¿ya? Cada sello se va abriendo, cada juicio va entrando y cada revelación se va haciendo una realidad. Bien, entonces, aquí aparece en el versículo 10, en el versículo 9, perdón, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, ¿ya? Acercándonos ya al día de la venida de Cristo en poder y gran gloria, es la cota de tiempo que habla del fin, ¿ya? El Señor viene en poder y gran gloria para poner en orden todas las cosas, ese es el tiempo del fin. Es decir, Daniel no iba a vivir nada de eso, pero sí, sin duda, según lo que dice el versículo 13, gozará de las bendiciones del reino de Dios, ¿cierto?, del reino del Mesías justo cuando él vuelva por segunda vez. Mire, quiero citar literalmente lo que uno de los exponentes muy fieles al texto que enseña esto, que es el hermano Evis Carballosa, dice lo siguiente, quiero comentárselo muy cortito, dice así: el Señor revela a Daniel que su profecía se cumplirá al final de los tiempos, cuando Dios ha de obrar la consumación de su plan eterno. Finalmente, comunica al profeta que la tribulación para la nación de Israel durará 1260 días. No cabe duda, 3 años y medio. ¿Sí? Le seguirá un periodo de 30 días adicionales, es decir, 1290 días, como lo dice el versículo 11, dice 1290 días, durante los que se efectuarán los juicios relacionados con la venida del Señor a la tierra, según Mateo capítulo 25, verso 1 al 46. Si nosotros saltamos, no lo vamos a hacer en esta oportunidad, pero usted se acordará de un evento escatológico que es el juicio a las naciones. Ahí es cuando el Señor dice que separará a un lado las ovejas de los cabritos. Y todo aquel que haya bendecido a Israel, que haya apoyado a Israel, entrará en el reino milenial. Y los que fueron despiadados con Israel recibirán inmediatamente la condenación. Ese es el juicio de las naciones, de lo que habla Mateo 25. Así lo dice también nuestro hermano. Por último, habrá un periodo de 45 días entre el final de los juicios y la inauguración del reino, que equivale a 1335 días según Daniel 12:12, ¿no es cierto? Ahí lo dice. Daniel, por supuesto, no experimentaría los juicios de la tribulación, pero sí disfrutará con los redimidos las bendiciones del reino. Los entendidos han explicado estos tiempos adicionales, ¿cierto?, de 30 días iniciales y posteriormente 45 días finales, adicionales a esta última semana de Daniel, donde tiene que ver con el juicio de las naciones y la proyección hacia la inauguración del reino de Dios. Eso no puede ser tampoco determinante ni dogmático, pero sí calza con una proyección de los tiempos que nosotros ya tenemos más o menos estudiado y que hemos ido comentando. Es decir, es la última semana en la segunda mitad de la que habló el profeta Daniel. Ya, la segunda mitad, gran tribulación, la venida de Cristo, 30 días en el juicio de las naciones y 45 días adicionales para la inauguración del reino. Eso explicaría estas cifras que aparecen en Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12 respectivamente. Muy bien. Una vez dicho eso, quiero, hermanos, que... ¡Ay, se nos fue el tiempo! Game over. Se nos fue. Tenemos que detenernos. Pero es la abominación desoladora. Vámonos a Mateo capítulo 24, hermanos, por favor. Yo pensé que íbamos a alcanzar a ver el sello, el tercer sello del caballo negro, pero lo dejamos pendiente para la próxima semana. Mateo capítulo 24, versículo 15, dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Este versículo 15 no se puede entender sino exclusivamente en el contexto de Israel. Eso es muy importante. Esto no es un lenguaje para la iglesia. Mateo 24, Mateo 25 son profecías concernientes a Israel. La iglesia no está presente. Algunos dicen, por supuesto, que cuando dice, a partir del versículo 40, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, ¿se acuerda? Versículo 41, Mateo 24, 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, etcétera. Algunos dicen, ese es el arrebatamiento de la iglesia. El tema es que quien es tomado es el que va a ser condenado. Es al revés de la iglesia. La iglesia, cuando sea arrebatada, los redimidos seremos tomados, los redimidos seremos traspuestos. Pero en este tiempo, todo aquel que sea sacado es porque será condenado. Y los que siguen, siguen en el proceso hacia las bendiciones del reino milenial. Ya lo hablaremos en su oportunidad. Pero algunos dicen que está la iglesia aquí. No, la iglesia no está presente. Todo este lenguaje es exclusivamente hebreo. ¿Por qué comento esto? Los últimos minutos que me quedan. Porque cuando habla el Señor de cuando veáis en el lugar santo, ahí, detengámonos. ¿A qué lugar santo se refiere? ¿A la iglesia, al altar del pastor? No, eso es absurdo, ¿cierto? Esa es una interpretación. Permítame que, ni siquiera que nos riamos, pero es verdad. En la iglesia no hay altares, hermano. Eso lo creamos nosotros, esa actitud, ¿no es cierto?, y enseñanza híbrida de que en la iglesia hay altares es porque hay sacrificio. No hay altar sin sacrificio y no hay sacrificio sin altar. Por lo tanto, cualquiera que diga pasa el altar está hablando de un lugar de sacrificio. Y lo único que debemos decir, que lo único que se busca es ensalzar al que está en el altar. Pero en la iglesia de Cristo no hay altares, se va entendiendo. Creo que es muy importante esto, hermano, porque saltan muchas cosas que son incongruentes, son mitos que deben ser derribados. La otra vez hablábamos del diezmo, hablábamos de las premisas, hablábamos de los levitas espirituales y cosas por el estilo. Cuando habla aquí el texto del lugar santo, no se refiere a otra cosa sino el lugar santo del templo. Y ese templo es uno solo. No es el templo de la primera iglesia, no, eso es cuestión humana. La iglesia no tiene templos. El templo que habla la Biblia es uno y solo uno. Es el templo de Jerusalén, que va a ser reconstruido tal cual como el Señor lo diseñó. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Bueno, en el lugar santo se va a efectuar un hecho terriblemente diabólico, hermano, donde el anticristo va a irrumpir y se va a cumplir tal como lo dijo Pablo, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios y se hará pasar por Dios y sacrificará cerdos, donde los judíos van a decir, bueno, este no era el Mesías prometido, este es el hijo del diablo. Se van a dar cuenta recién cuando se muestre con su verdadera identidad. De lo cual, hermanos, vamos a seguir indagando la próxima semana. Espero de su paciencia, de todos nosotros, y seguimos avanzando. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que realmente nos motiva, porque nos consuela, porque nos da claridad. A pesar de que vemos un mundo tan convulsionado, en donde todas las cosas están mostrando que ya la humanidad no se puede gobernar a sí misma, en donde todas las cosas, sea la política, sea la economía, sea la religión, las instituciones, están cayendo estrepitosamente, donde queda de manifiesto que el corazón del hombre es el problema, es el pecado. Y nadie puede solucionar esto, solamente tú y nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, que vendrá a poner en orden todas las cosas. Eso nos da alegría, nos da paz. A pesar de transitar un mundo tan hostil, estas profecías nos dan paz, nos dan tranquilidad. Porque cuando vemos noticias tan desalentadoras, a nuestra memoria el Espíritu Santo nos trae todos estos textos. Tiempo de guerra, tiempo de terremoto, tiempo de pandemias, tiempo de revueltas, de sediciones, tiempo de hambruna, de carestía, tal cual como lo estamos viendo. Muchas gracias, Señor, por anticiparnos esto, porque eso nos permite tener paz y nos permite vivir a la luz de la esperanza. Gracias, Señor, porque estas tus profecías también nos enseñan a no arraigarnos ni proyectarnos eternamente en este mundo como que si vamos a vivir para siempre aquí. Gracias, Señor, por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.